diría un presentador que yo conozco. Oye, ¿qué pasa? Bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Hoy es un placer compartir mesa ovalada con el gran David Broncano en el papel de Javier Cansado, con la gran Susi Caramelo en el papel de Susi Caramelo, con el gran Fernando Moraño en el papel de Fernando Moraño, y en el papel de Pipi, el gran Pepe Colubi.
¡Bravo!
¡Bravo! Antes de empezar a desgranar el conocimiento, queremos dedicar el programa a un colectivo. A ese colectivo que se queda agazapado en un portal cuando llueve. Y empiezan a juntarse muchos agazapados sin saber qué hacer, como si fuera una lluvia de ácido. Y también queremos dedicárselo a los que, yendo con paraguas, van por debajo de los balcones. ¿Qué os pasa, gilipollas? O sea, respetad a la gente, que no le tememos ni a la muerte ni a la lluvia, pero si vamos por la derecha y el balcón es nuestro por la derecha, es nuestro puto balcón. Ya está, va por vosotros. Dicho esto, y sin enfadarme, vamos a ver un pequeño vídeo y luego ya decidimos de qué hablamos.
De modo que cuando recuperé el sentido, resulta que me encuentro de nuevo frente a ese cabrón de mierda que me dice: ¿vas a hablar ahora, cabrón? Y le digo: ¿pero qué haces aquí? ¿No te dije que fueras a joder a tu madre? Creí que me mataba. ¡Pim, pam, pum! ¡Cabrones! Me dejaron como un tomate maduro. Muy valiente.
Increíble, están esos momentos, eres gracioso. Muy gracioso.
¿Qué insinúa?
Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso.
¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, Dime, ¿qué tengo de gracioso?
Oye, no bromees conmigo, Tommy.
¿Será, cabrón? Me ha descubierto. Casi se la pego.
Hoy vamos a hablar de las anécdotas, de ese inframundo de las anécdotas. Y quiero empezar por ti, David. ¿Cuál es la mejor anécdota?
Estoy nervioso,
Está nervioso.
He venido muchas veces aquí, pero supongo que hay otra gente que ya haya hecho este papel os habrá dicho lo mismo, que está tenso porque, claro.
Por los tirantes. Por los tirantes,
por el peso de los tirantes. Estoy como Ansu Fati cuando le dijeron: se va a retirar Messi, te vamos a dar oportunidades a ti. Y al siguiente partido se rompió la rodilla. No por ningún motivo físico, sino por el peso de la historia. O sea, esa rodilla se la rompió el peso de la historia. Yo estoy igual, que se me inflama el bazo. O sea, de pensar en que, claro, en esta silla normalmente...
No, pero bueno.
Está okay.
¿Por qué no? Te impregnas de las dolencias físicas de cáncer.
Claro, claro, no todo, sí, efectivamente.
Eso es meterse en el papel. Y
claro, sí. De hecho, esta mañana he estado jugando en casa con los muñecos de plomo. Estaba leyendo libros de historia.
He comido anacardos.
He empezado la dieta bata y la dieta pita.
Vale, está para un roto y un descosido.
Pero perdón. ¿Cuál es la pregunta?
La anécdota más graciosa de tu vida.
¿Esa es la pregunta?
Pero
eso...
Vamos a ver, el programa de anécdotas...
Ya, pero hombre, entiende... Aquí normalmente es cosas concretas de tal, pero claro, pedir... O sea, es excesivo. O sea, es como decir, dánoslo todo, danos todo lo que tienes.
No, danos...
Lo más gracioso que te ha pasado en la vida, cuéntalo aquí. Mis cojones lo voy a contar. ¿Sabes a lo que voy?
Sí, a lo que vas, pero...
Hombre, es que... En 13 temporadas nunca habéis hecho una pregunta tan a navaja, como ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado?
Sí, porque a lo mejor no estamos en un buen momento de guión, o el programa está en declive, y tenemos que ir a rebañar lo que más podamos de la gente y sacarles el corazón.
Claro, el siguiente programa es cuenta de un chiste.
Pues no descartes, tío.
Hazme gracia.
Mira, guárdate la más graciosa, guárdatela para tu programa.
Es que claro, muchas las he contado.
Por eso, bueno.
Pero creo que no he contado nunca cuando estaba en un monte en Siberia y tuve que rescatar a un señor de una grieta que pensamos que estaba vivo, pero luego estaba muerto.
No, eso no.
Como título va bien.
Pero como titular.
A ver, cuento.
Sí.
A ver, es que tampoco. Es que ya he hecho un spoiler. Acaba que el señor no estaba para escalar.
No estaba muerto, que estaba de escalada.
Sí, estaba muerto. El problema es que sí estaba muerto, sí. Estaba yo en el glaciar de Laktru, en la zona de Siberia meridional.
Se conoce.
Y entonces vino el ejército ruso y nos dijo que se había caído un señor del ejército ruso intentando sacar a un alpinista en una grieta del glaciar a 4.000 metros. Y a las 11 de la noche nos dijo allí en el campo base si alguien quería subir. La gente, por supuesto, empezó a mirar el móvil, dijo, a ver, un momento que creo que me está llamando mi madre. Y yo no sé por qué dije, bueno. Y a la que dije, bueno, ya me habían cogido por el cuello, ya, por supuesto, chaval. Y entonces subimos hasta de noche, subimos bastante, mucho para arriba, llegamos a la grieta y entonces el militar estaba con una pierna rota, le sacamos y él estaba colgado a su vez del otro señor, que estaba más abajo en la grieta. Y yo ya viéndolo un poco desde arriba dije, yo creo que ese señor...
Vamos, chao.
A ver, es que esto es triste, o sea...
Bueno, es triste, contaba así, es gracioso, o sea... No podemos esconder la risa porque contaba así, es gracioso.
A ver, es que hubo un momento que luego al sacarle al señor, hubo que hacer una pequeña cadena para sacar, porque estábamos todos como asegurados, da igual, no voy a entrar en detalles técnicos. Y entonces hubo un momento en que el cuerpo del señor, que en realidad es que llevaba ya unos días, para que estaba fresco, sí. Pasó sobre, o sea, lo fuimos moviendo así para atrás. Entonces hubo un momento en el que... fue que toca
restriegue.
En el que yo le vi cara a cara. Cara a cara con... A ver, perdonad, si queréis anécdotas, cuento anécdotas.
Bueno, como una procesión, ¿no?
Como una procesión, pero lo más... de... Claro, la cosa es que yo llevaba un frontal, de hecho una linterna aquí. ¿Tú sabes cuando te pones una linterna debajo de la cara que ya da miedo?
Sí, sí.
Imagínate una persona que está muerta.
Y esa imagen la tienes grabada a fuego.
A ver,
claro.
Yo intenté cerrar los ojos, pero algo... algo vi. Y luego la cosa es que después de eso ya al señor le dejamos en un sitio para que viniese un helicóptero y tal, bajamos otra vez al campo base y estaban en el refugio de los militares de montaña del ejército ruso que estaban allí. Estaban mis amigos que se habían quedado allí. Yo bajaba en plan de, joder, esto que me ha pasado es una cosa traumática, esto es una cosa que me ha pasado en mi vida, esto lo voy a recordar muchos años. A ver, mis colegas estarán esperando a ver si yo he bajado o no. Esto, o sea, subimos a las 10 de la noche y esto sería en las 7 de la mañana. Y entonces llego allí, oigo música, digo, qué raro que aquí... en un campo base y entro, alguien de los militares tenía una guitarra, están mis colegas con vodka, echándoselo por la cara, tocando la guitarra All my loving, nine, oh, nine, oh. Y yo quiero llorar, joder.
Guay, ¿has cogido de las de Champions o las de UEFA?
Bueno, buena anécdota.
Que eso no pasa un martes. Susi, ¿cuál es, si no la mejor, una de tus anécdotas favoritas?
Yo no, a ver, la mejor de mi vida no es, pero es que las he contado todas en la tele, ¿sabes? Entonces me quedaba esta.
Que venís con las anécdotas gastadas.
Que no está mal. Venimos con lo que queda.
Siempre hay un cartucho en la recámara.
No, mira, yo hace muchos años, en una lejana galaxia, cuando era yo muy jovencita, estuve durante un mes saliendo con un tío que se llamaba China, que este tío no hablaba ni papa de español. Entonces, yo no hablaba ni papa de inglés. Y entonces me tiré un mes saliendo con un tío con el que me entendía solo por gestos. Éramos como una pareja de sordomudos. Entonces, lo que hacíamos era, nos entendíamos más o menos para quedar. Yo sabía cuándo le tenía que ir a recoger. Yo a veces le iba a recoger a él con mi Fiat Punto de color verde. A veces venía él con un Porsche Cayenne a recogerme, que yo prefería que viniera él a recogerme, hasta que un día lo tuve que frenar porque dije, hostia, como mis padres me vean con esta
hasta
edad...
Hasta el nombre de él era en inglés. O sea, tú tenías un nombre del coche en castellano y él sí. En inglés.
Y entonces le tuve que frenar porque digo, mis padres van a pensar que salgo con un narcotraficante, porque eso en mi barrio no se estiraba, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso que yo sabía muy poco de este tío, lo único que sabía era que estaba bueno y que le iban bien las cosas, porque tenía un pisazo en la calle Aribao. Y yo digo, a mí para empezar una relación esto me vale, ¿sabes? Porque hay tías que dicen, yo no estaría nunca con un tío por dinero. Hombre, yo no estaría nunca con un tío solo por su dinero. Pero si de repente te encuentras a un tío que está bueno, que te trata bien y que encima tiene panoja, vamos, te has hecho un perfect, querida. La que diga que no es que no se te dan a la vida. Y esto es lo que me pasó a mí. Yo estoy a favor de casarte con un millonario por amor. Esto tiene que empezar a verse de otra manera ya, ¿sabes? Y bueno, el caso, que estaba yo con este tío y una noche nos fuimos al Catwalk de Barcelona, que todos que sois de Barcelona conoceréis esa discoteca. Nos fuimos al Catwalk, que a mí me relajaba mucho ir con él, porque era una discoteca, porque yo ahí no me tenía que esforzar por comunicarme. Yo ahí los gestos de la discoteca los tenía pillado. Me decía, ¿otra copa? Y yo... Era muy machista para eso, el pavo era machista para lo bueno, para pagármelo todo. Yo decía, joder, qué pena que no tenga ni una amiga, ¿sabes? Que se enamore de un amigo de él y nos aprovechemos las dos y estemos aquí comentando lo bien que nos va. Bueno, el caso, que en una de esas yo estaba en la zona VIP, una de las pocas veces que yo no me había colado, que no me había tenido que colar, porque yo he sido toda la vida muy de colarme en la zona VIP, o de saltar el cordón o de darle la chapa al de la puerta. Y yo estaba ahí ese día, que no me había tenido que colar ni nada, cuerpo de reina. El pavo estaba por ahí y en un momento de la noche yo me meto en el baño de la zona VIP y había como un hall. Y de repente me encuentro a tres chavalitos ahí. Había un chico y una chica y un chavalín. Y dice, bueno, Lionel, luego nos vamos fuera, te esperamos y decidimos qué hacemos tal. Mientras están hablando, yo me meto en el lavabo, empiezo a mear y empiezo a quedarme con la copla de la conversación. Le estaban diciendo, Lionel, luego tal, te esperamos tal, no sé qué. Total, que salgo de mear, me estoy lavando las manos y de repente solo estaba el chavalín este sentado en un sofá que había en el hall. Y yo, que soy muy simpática, que hablo con todo Dios, que ya me conocéis, digo, ¿qué te llamas, Lionel? Y me dice, sí, digo, como las leonesas. Y me dice, ah, sí. Y digo, ¿y a ti de qué te gustan? ¿De crema de nata o de chocolate? Y creo recordar que me dijo de crema, porque le dije yo también, pero bueno, se lo hubiera dicho solo porque le vi. Total, que digo, venga, hasta luego, y me piro para afuera. Y en eso que estoy fuera y empiezan a encender las luces de la discoteca, y empiezan como a echar a la gente. Y en un momento dado veo al chavalín este, bueno, yo intentando encontrar al China este, pero estaba haciendo cosas de extranjero, yo no sé, yo me sudaba tres pueblos, la verdad. Y yo veo al chavalín este que se va para la cabina del DJ, se empieza a despedir del DJ y tal, y me estaba yo ahí fijando mientras esperaba al otro, y de repente lo veo que me mira y me empieza a hacer como caritas así. Empieza a hacer así, a sonreír, tal, digo, ay, qué mono, el único que me hace caso. Empieza a hacer así, no sé qué, total, que ya nos empiezan a echar, venga, todo fuera. Y cuando voy saliendo, viene el pavo hacia mí, me dice, ¿qué haces ahora? Y le digo yo, digo, pues mira, he quedado con un, digo, voy a esperar fuera al chaval con el que he venido y tal, total, que cuando acabo la frase, justo cuando iba a bajar las escaleras del catwalk, que estaba en la sala de arriba, de repente viene una marabunta de gente y empieza, ¡Leo! 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 De repente acorralan al chaval en una esquina, me quedo yo totalmente fuera del corral y digo, ¿pero quién es este tío? Y me dicen, ¡es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo! Y digo, ¡no me jodas, que le acabo de decir que estoy con otro! ¡No me jodas! Y en ese momento me acordé de la colección de cromos de mi hermano, que digo, tío, ¿por qué no nos inculcarán la colección de cromos a las tías, a las niñas, para que no se nos pasen los fichajes estos, ¿sabes? Y yo me cago en... Total, que lo dejo ahí al pobre chaval con todo el tumulto de gente, que lo acorralaron en una puta esquina, yo me voy para afuera, me voy a la calle del catwalk donde estaba mi coche aparcado, a esperar al China este que no venía, y de repente viene otra vez. Viene Leo Messi a por mí y me dice, ¿te vienes a mi casa? Vamos a hacer una fiesta ahora, vamos a hacer una fiesta ahora, que vamos unos amigos, unas amigas. Y yo ahí me hubiera ido, la verdad, porque una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. Pero, tío, ¿sabes por qué le dije que no? Era tan pobre que digo, madre mía, como me vaya a una casa de, como me vaya a casa de este tío, a mí no me echan de ahí ni con tarjeta roja. O sea, yo prorrogo mi estancia ahí hasta los penaltis. Me van a llamar Manolo a la del bombo, ¿sabes? Y le dije que no porque no tenía un duro. Digo, como me vaya a casa de este, ¿cómo pago el parking cuando vuelva? Que no tenía un duro, que valía una pasta el parking. La hora. Y entonces, total, que al final, bueno, pues esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi. Se me pasó el tren y lo peor es que a los dos días el otro pavo me dejó y ni siquiera me dijo lo de tenemos que hablar. Porque es que no habla nada de español. Me dejó y yo ahora mismo podía hacer una SWAT con el ano blanqueado. Pasó mi tren. No se me escapa uno más, ¿eh? Sé quién es hasta Tamudo ahora.
Sabes toda la lista de los jugadores de primera.
Sí. Tú, Fernando.
Yo voy a viajar un poco en el tiempo a la época en la que antes de ser cómico me dedicaba al noble arte del trabajo. Y yo trabajé en aduanas, en Barcelona, en comercio internacional. Y bueno, fue una experiencia que me hizo dejar eso para dedicarme a la comedia, porque fue terrible. Y es que nuestro cliente más importante traía a su perro desde Argentina a España, ¿no? Entonces mi jefe tuvo a bien encomendarme a mí la misión de recibir al perro como si fuese el embajador de Argentina, o sea, con honores, ¿no? Entonces me hicieron acceder a la bodega del avión a comprobar que el perro no le faltase de nada. Y yo vi que el perro había llegado, pero su alma no. El perro físicamente se podía demostrar que estaba allí, o tenía un problema muy serio de empatía.
O narcolepsia.
O narcolepsia, una cosa así. Deduje que el perro podía estar muerto. Fui una persona muy observadora. Y llamé a mi jefe, Albert, y dije, Albert, Algos está muerto. Alberto, el perro ha muerto. El castellano tiene musicalidad. Y me dijo mi jefe, no poche, no puede ser.
Gracias por la traducción, ¿eh? Pues está buena.
Sí, sí. Simultánea.
La gente en Soria.
Y entonces dijo, sí, bueno, puede ser, la muerte es una... La conoceréis, que tú la conociste ahí en Rusia.
Sí. La muerte no es el final.
Entonces, en ese momento me dijo, no, Fernando, ¿a qué coste que está viuda más? Este perro tiene que estar vivo. Mañana, esto es una cuestión de vida o muerte, me dice.
Ahí no se equivocaba, claro.
Digo, bueno, ¿qué coño quieres que haga? Me dice, Fernando, te doy 1.000 euros... para que consigas que ese perro mañana esté vivo. Y con lo que te sobre, ya te lo quedas para ti. Entonces, a partir de 1.000 euros yo ya puedo considerar una posibilidad de la resurrección de animales. En seres humanos ya tengo otras tarifas, pero bueno. Total, que voy por ahí, por el aeropuerto, y tenía ciertos contactos con la gente de la seguridad de allí, no voy a nombrar cuerpos ni de ningún tipo. Y digo, ¿no tendréis un perro de estos de la droga que se haya quedado tonto de tanto oler maletas, no?
Ya no valga, padre.
Claro, eso es un desgaste para el animal. Y por lo que sea, yo lo que hice es, en vez de utilizar el dinero que me habían dado, pues utilizar de los productos que traíamos, yo extraía muestras que iban para veterinario, para sanidad, y con eso le hice un pack de un bogavante, una tela, una chupa de cuero, una cosa apañadica, ¿no? Y bueno, pues conseguí el perro, saqué al perro muerto y metí al perro vivo en la caja. Porque no vaya a ser que se lo folle, y eso es necrozofilia, eso no está ni en internet. Eso es un movidote. Entonces cojo el cadáver del perro muerto y lo tiro a un contenedor de basura.
Por lo menos en el orgánico.
En el orgánico, sí.
Así lo vas a echar en el cristal.
Fui escrupuloso. Claro. Llamo a mi jefe y le digo, he resucitado al perro. ¿Sabes? Y mi jefe, bueno, emocionado, pues yo no era un... Tú sabes que ha sido mi jefe quien no soy un trabajador ejemplar.
No, pero eres voluntario.
Voluntarios. Y bueno, el día siguiente viene el argentino en cuestión a por el perro y bueno, yo orgulloso le acompaño y veo que se acerca el perro y el perro empieza a ladrar. Se lleva la mano al corazón y empieza a decir, ¿pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡El perro venía muerto! El tío se traía el perro muerto desde Argentina para enterrarlo en el jardín de su casa. Pues parece ser que alguien dio un poco de dinero para que ese perro muerto viajase y pretendían que con un poquito de dinero más yo sacase ese perro muerto de manera ilegal, ¿no? Y esto es pues una pequeña metáfora del capitalismo.
Pepe.
Bueno, pues yo es que la he contado varias veces, pero es la pregunta es la mejor anécdota, tengo que contar otra.
Nunca
vez.
Son demasiadas, Pepe, en tu caso.
Nunca, nunca. 15 de mayo de 1992, se entregan los premios Príncipe de Asturias en Oviedo, Teatro Campoamor. Y era, yo iba como reportero, era mi primer trabajo de cierta relevancia, iba a hacer una crónica para un diario asturiano sobre lo que el ojo no ve de los premios. Era el año que se lo daban a Indurain, Juan Velarde, Francisco Morales. Bueno, y nos colocaron a toda la prensa en los palcos superiores del Teatro Campoamor. Y justo antes de empezar, ya estaba casi la ceremonia a punto de empezar, pues yo tuve ganas de ir al baño. El típico pis preventivo, sí, que te asegura que durante las dos horas que dure eso, pues no pasa nada. Entonces bajé un piso a los baños, yo conocía bien el teatro, y entré en el baño. Me di cuenta que había uno de seguridad, pero que estaba de espaldas. Luego me di cuenta que no me vio entrar en el baño. Ni un ninja silencioso lo hubiera hecho mejor. No era mi intención esquivar al hombre de seguridad, pero lo hice, sin querer. Y me pongo a orinar, y en esto entra alguien y se pone al lado tuyo. Tú no miras, tienes la mirada del fusilado, ¿no? Mirando a la nada, pero a la vez muy concentrado en las juntas de los azulejos. Pero en esta visión periférica que tienes sin querer, veo que saca un rabazo. O sea, lo veo sin mirar. Saca
una presencia, ¿no?
Una presencia, exactamente. Había
un gusiluz.
La sombra propia del dueño, pero luego vi que sacaba manguerazo. Y entonces me entró la tensión, tensé las nalgas y yo, ¿qué hago ahora, no? Porque yo estaba viendo que había ahí mango. Lo estaba viendo sin mirar. Y claro, pensé, si miro para otro lado, como casualmente, subrayo que lo acabo de ver.
Claro.
Tampoco puedo mirar directamente como diciendo, qué bien. Entonces hice el momento valiente, le miré a los ojos y era Nelson Mandela. Nelson Mandela, que le daban el premio por Leclerc, con Leclerc, con el premio de cooperación. Y le digo, Madiba.
Esto es porque te den otro premio.
Y me
premio.
Dice, ¿qué pasa, primo? Me desperté en el palco. Porque era el discurso del rey, que era un coñazo. Me había quedado traspuesto, soñando con Mandela, que estaba ahí sentado, unos metros.
¿Crees que Nelson Mandela llamaría Madiba a su propia polla?
Igual viene de ahí, no lo sabemos todavía. Ay. ¿Qué pasa, Madiba?
Bueno, nos hemos comido casi el programa.
¿Estás contento con las anécdotas que hemos traído a tu programa?
Muchísimo. Habéis dado perlas.
Pues eso es lo importante.
Pero bueno, voy a hacer un test picadito, solamente una pregunta para cada uno, así rapidita. Susi, ¿adornas las anécdotas con mentiras?
Por supuesto, vale. Claro. Si no me acuerdo la mitad de los detalles, nunca.
No era Messi, ¿eh?
Bueno, tengo era que decir, por si acaso, que Messi tiene muy buenos abogados. Me he enterado con el tiempo que tiene un doble, que se parece muchísimo, quién sabe, a lo mejor fue el doble.
Ah, mira.
Así bien, lo dejo caer.
Bien apuntado, buena idea.
Hijo, ¿te han agarrado muchas veces del brazo para captar tu atención cuando te cuentan algo?
Muchas veces.
Esa gente habría que matarla, ¿verdad?
Porque además, agarrar el brazo de aquí abajo ya es tal, pero hay gente que agarra de aquí, que yo creo que ya de aquí ya no se puede. O sea, porque esta es la zona de los infartos. O sea, aquí... De aquí no, esto déjamelo libre, que esto tiene que fluir la sangre.
Es carga ilegal.
Entonces, ¿pero qué dice el señor? Incluso aunque te esté hablando... O sea, a mí no me gusta me fijan del brazo aunque me estén hablando del brazo.
Sí, aunque sea el doctor. Aunque sea el doctor que te va a tomar atención.
Si te dicen, a ver, tienes un desgarro en el tríceps, quítame suerte, joder.
Bueno, si el agarrador va bajo los influjos de la farlopa, por ejemplo, ya es como...
Sí, pero las dos manos incluso.
Y el gesto de tirar para abajo, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, de vente más abajo. Si eres más alto, vente más para abajo para que estés más cerca.
Yo también unto mantequilla. Cuando salgo por ahí por la noche, cuando voy a un sitio donde hay mucho cocainómano, como bien apuntado Pepe, primero me unto en mantequilla para que...
Aceite.
Aceite, sí.
Pepe, ¿cuál crees que es la mejor anécdota que ha pasado en Ilustres?
Joder, son 13 años, ¿eh? También a
cada perro, ¿eh?
Sí, no para con
uno. Al bono de Pepe.
Hombre, irse al baño en mitad de...
Yo creo que es la
del
mejor.
Programa.
Sí, David Fernández dos veces. Y padre una.
Y Javier Cansado. Sí.
Pero mira los del Sálvame que se van al baño sin meriendas.
Ya, pero es que eso pasa en dos días allí. Y esto dura 25,
claro.
Dura 25 minutos.
Prepárate un poco, claro.
Claro, vente meado. Hay que ir con mantequilla en el brazo. Sí. Fernando, ¿has contado alguna vez anécdotas en algún sitio inadecuado? Yo que sé, un funeral, teniendo sexo, en el notario...
No sabría decirte exactamente si las he contado. Lo que sí me impresiona es la gente que te cuenta anécdotas de cosas que no ha vivido con personas que no conoce. Es, no sé si es lo mismo, pero sí que he vivido gente que de repente...
Hablas de Susi, ¿no?
No, gente que te dice, pues, David Bilbao lo llevé yo en quad a las Urdes, ¿no?
Yo con algún colega de esos que dices tú, que se inventan todos... Bueno, son los de, pues yo más, o sea, sí, si tú cuentas cualquier cosa, dices, aprovecho que estás contando todo eso para decirte que yo lo he hecho más. O sea, he llegado a inventarme anécdotas súper, súper, súper extrañas, a ver hasta qué nivel él podía decir, pues yo más, ¿sabes? O sea,
llevarle ahí...
Y lo hacía, ¿eh? O sea,
se ha muerto mi familia en un incendio, eso no es nada.
Bueno, pues espérate, que la mía... Claro. Bueno, vamos a la competición pura y dura. Empezamos por ti, Susi. La palabra anécdota proviene del adjetivo griego anécdotos, que significa A, sorprendente, B, inédito, C, breve o D, así contado, pierde.
Voy a mirar a Pepe, voy a hacer contacto visual con Pepe, a ver si me da una pista, que es muy listo.
No, o sea,
la A.
A, sorprendente. Efectivamente, es la B, inédito. ¡Oh! No pasa nada. Lo importante es participar.
Presión.
Nada más. Vamos contigo, David. El expresidente Ronald Reagan contó que una vez en un viaje en avión, A, hizo un aterrizaje de emergencia, B, vio un ovni, C, pilotó el avión o D, le tocó el sorteo de Ryanair. El bingo.
Yo estoy muy a favor de ese sorteo, ¿eh?
Es fantástico.
Pilotó el avión.
Pilotó el avión. La respuesta es, vio un ovni.
Vaya.
Uy, esto me ha frenado, ¿ves?
Lánzamela.
Esto le pasa también con Cansado, mira.
Joder, vaya lanzamiento,
bien.
¿Eh?
Sí, wow. Va.
No era un ovni, era el pelo de su mujer, Nancy.
Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi.
Pepe, el escritor Rudyard Kipling contó que un día estaba leyendo el periódico y se encontró A, su muerte, B, su Nobel, C, un plagio o a Pérez Reverte insultándole.
Por intuición, no por certeza, diré la muerte. Es muy lo de los obituarios
su
inesperados.
Muerte. Efectivamente, es correcto, Pepe. Estás que te
hombre,
sales. Estás que te sales.
Hombre.
Fernando, vamos con una lección magistral. Es prueba de vídeo, luego te pregunto. Atento.
Un ejemplo que podemos hablar de anécdota es algo que te haya ocurrido a ti personalmente. Aquí no hay ficción, aquí no hay imaginación, únicamente exageración por parte de la persona que la cuenta luego que le haya sucedido. Por decir algo, llegaste a una casa, ¿ya?
Joder, qué maravilla.
Joder, está bien, ¿eh? La estructura formal de la anécdota, ¿eh?
Llegaste a una casa y ¿qué te pasó en esa casa? A, te mordió un perro. B, te han robado. C, se ha inundado. O D, está Bertino Osborne cocinando.
La última es improbable, absolutamente. Creo que es la A.
¿La A?
Sí.
¿Cuál era la A?
La que te ha mordido un perro.
Vamos a verlo.
Y me mordió. Oye, sí, me mordió. Un perro. Listo. Eso puede ser una anécdota inolvidable para ti.
En cambio, el perro se le va de la cabeza.
No, el perro, para él, todas las mordillas son iguales, pero para ti...
Es buenísimo, tío. Vale, es muy difícil encontrar regalos de los chinos sobre anécdotas, claro. Entonces, no, yo pregunté, no hay un pasillo. No existe el pasillo de anécdotas. Entonces, lo que he hecho ha sido comprar lo que me ha dado la gana a mí, para que ese mismo regalo se convierta en anécdota. De manera que lo tendréis en casa y vendrá la gente y dirá, oye, ¿y esta mierda qué es? Y yo, mira, te voy a contar una anécdota. Esto me lo regalaron en Ilustres, o sea, es regalo que lleva anécdota ya.
No, no, me lo regalaron en Ilustres el día que el especial era especial anécdota.
Anécdotas. Y anecdóticamente, el regalo que te he traído, Susi, ¿qué te había regalado yo la última vez que viniste a Ilustres?
Una falda hawaiana.
Yo eso no me acordaba, lógicamente. O sea, no me acordaba ni siquiera que había venido a Ilustres. De hecho, no me acordaba que te apellidabas Caramelo.
Es que no es mi apellido.
Ya lo sé.
Es mi nombre artista. ¡Anda! ¡No me digas!
Pues mira lo que encontré.
Joder, macho.
Una muñequita que va de rosa como tú y que cuando le da la luz solar se mueve y se pone nerviosita como tú, ¿sabes? Así.
Pues me gustan un montón. Fíjate, yo te debo, no sé, algo tengo con
Hawái,
que te recuerdo a Hawái.
Es bonita, bonita, bonita.
Súper bonita.
Bonito, ¿eh?
Si no viviera en un zulo, porque no le... Esto necesita luz para que se mueva, pero vivo en un zulo.
Bueno, pues haz una hoguera, haz una hoguera.
La próxima casa que tenga tendré luz.
Y para ti, Fer, tengo un regalo que es imposible que no te pregunten que por qué lo tienes en casa.
Muchas gracias.
Es de los mejores que he visto de Javi.
$19.95, chavales. O sea,
es la hostia.
Con dos baquetas, ¿sabes?
Pues,
esto te preguntarán qué hace esto.
Así empezaron los Chemical Brothers.
Sí. Así acabó en la Legión.
¿Qué te parece?
Pequeños detalles, poco a poco, ¿sabes?
Bueno, y aparte tengo como regalo complementario, esto ya es mítico, el libro de Ilustrepedia que ha hecho nuestro compi Dani Rodríguez.
Olé.
Con los mejores trozos del programa y las más absurdeces.
Muchísimas cosas gracias.
Del mundo
¿tú lo
mundial.
Tienes, David?
Yo no tengo nada.
Se lo voy a regalar a David porque Dani, nuestro guionista, me lo regaló.
No, David y tiene mucho dinero, no te preocupes, déjalo, véndelo.
Regálamelo, por favor.
Sube a Wallapop, sube a Wallapop, ¿qué más te da?
Si ya, lo he promocionado ya.
Dámelo, Susi.
Pero si le saca 5 pavos en Wallapop, ¿por qué se lo vas a dar?
Esto para mí, que el dinero hay que tenerlo donde tiene que estar y no...
Susi, muchas gracias. David, muchísimas gracias. Fernando, igual. Pepe, te amo. A vosotros os veo la semana que viene.